Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Como te estamos contando, el sábado 26 de junio ya no tendremos que llevar la mascarilla en la calle, así lo ha anunciado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Sin embargo, en Portugal, nuestro país vecino, pisan el freno y amplían 3 meses más su uso. ¿Cuáles son los motivos? Lisboa, Begoña Íñiguez.
El motivo por el que el gobierno ha declarado obligatorio en Portugal el uso de la mascarilla es el gran crecimiento de contagios, sobre todo en Lisboa, por la variante Delta. Hace 3 semanas Portugal estaba en 50 casos por 100.000 habitantes y hoy en el área metropolitana de Lisboa estamos en 300 por 100.000 habitantes, lo que ha obligado al Ejecutivo luso a cerrar perimetralmente los 20 municipios de la región todos los fines de semana, desde el viernes a las 3 de la tarde hasta el lunes a las 6 de la mañana. Es una restricción para no ir de fin de semana al Alentejo o al Algarve y no contagiar a los otros. Nos dice Marco González, en las últimas 24 horas han fallecido en Portugal 4 personas con COVID-19 y hay 1.250 infectados más.
Pues enseguida en la tarde vamos a seguir hablando de las mascarillas, de cómo a partir del día 26 aquí en España ya no la vamos a llevar, incluso de esta noticia que nos cuentan desde Portugal, que de momento retrasan quitar la mascarilla por ese avance de la variante Delta. Y te cuento que la Audiencia de Madrid considera que hubo un exceso en el ejercicio de la autoridad por parte de los agentes de la Policía Nacional que pegaron una patada en la puerta de un piso de alquiler donde se estaba celebrando una fiesta ilegal. Juan Baño.
Como golpes de ariete con los que la policía tiró abajo la puerta de un piso en Madrid, el Tribunal Superior echa por tierra aquella acción y los argumentos con los que la apoyó el ministro del Interior. Dicen los jueces que los policías no estaban legitimados para entrar a ese domicilio. Celebrar una fiesta y no cumplir las normas COVID es una infracción administrativa, no un delito. Solo se puede entrar en una casa sin autorización judicial en caso de delito flagrante. Justo lo que advertía aquel día una de las ocupantes de la vivienda mientras le echaban la puerta abajo.
Si no había judicial, forzando una puerta de propiedad privada, ustedes sigan. Porque obviamente el juez me va a dar la razón a mí, pero ustedes sigan.
Y se la ha dado. La audiencia ordena además iniciar acciones contra los policías por si cometieron delito.
Y te cuento que en los tribunales se amontonan los recursos contra las sanciones por incumplir la normativa COVID. Y si no, que se lo digan a los juzgados de Barcelona, que están al borde del colapso. Yolanda Bernal.
La mayoría de estos recursos a las sanciones COVID todavía no han llegado a los juzgados. Están pendientes de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la legalidad del estado de alarma. Llegado el caso, muchos de estos recursos tardarán hasta 4 años en resolverse. Los juzgados contenciosos están en una situación alarmante. Lo ha dicho la jueza decana de Barcelona, Mercè Caso. La media es de 16 meses para resolver los casos y algunos ya superan los 2 años. En 2020 se suspendieron gran cantidad de juicios a causa de la pandemia. Eso suma más atrasos y para ponerse al día piden un plan de refuerzo.
Y en los deportes, Morata contesta a los silbidos de la afición. Luis Munilla.
Hoy ha anunciado Luis Enrique que mañana ante Polonia juegan Morata y 10 más. El delantero le da las gracias y ha opinado así en 4 sobre los pitos que le dedicó la grada en el partido ante Suecia.
Bueno, no pasa nada. Hay cosas que no se entienden algunas veces. Soy el primero que soy autocrítico y que después de un partido en el que tengo una ocasión clara me cuesta dormir y le estoy dando vueltas a la cabeza, pero lo bueno de esto es que tienes otra oportunidad y seguramente tendré más, así que yo estoy muy motivado, más que nunca seguramente, y lo único que le puedo pedir a la gente que vaya mañana es que apoyen a la selección, que les necesitamos.
Esta tarde la selección viaja a las 6 a Sevilla para el partido de mañana y ya con Sergio Busquets en la convocatoria. A todo esto acaba de terminar el otro partido del grupo de España, el Suecia-Eslovaquia. ¿Con qué resultado, Hugo Ballester?
Terminó el partido en San Petersburgo con victoria por la mínima de Suecia gracias al tanto de Forsberg de penalti y a una gran actuación del futbolista de la Real Sociedad, Alexander Isak. Suecia lidera momentáneamente el grupo con 4 puntos, mientras que Eslovaquia se queda con 3 y se la jugará en la última jornada precisamente frente a España.
El resto del día es para el grupo D, a las 6 Croacia-República Checa y desde las 8:30 tiempo de juego en COPE con el Inglaterra-Escocia. El seleccionador de Bélgica, Roberto Martínez, ha confirmado que Hazard será titular en el próximo partido contra Finlandia. Y en ciclismo, Jon Izagirre, campeón de España contra el crono.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid. Buenas tardes, 23 grados en el centro y nubes. Mañana temperaturas un poco más bajas. En cuanto al tráfico, complicaciones de salida por la A1 en el circuito del Jarama, A3 Rivas, A4 Pinto, A5 Arroyo Molinos y A6 Las Rozas. Dificultades todavía en la M40 en Coslada, dirección A3, y en la M50 en Boadilla y Las Rozas, sentido A6. Los datos del COVID nos dejan 4 personas fallecidas en estas últimas 24 horas, 3 más que ayer. Desciende el número de contagios hasta 449, que son 42 menos que el jueves. Baja también la presión hospitalaria, al área con 429 ingresados, 31 menos que ayer, y hay 198 en UCI, 5 menos que el jueves. Escuchas La Tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Bueno, es sin duda, como digo y como te estoy diciendo, la noticia del día, porque a ver, si tú ahora mismo estás en el coche, lo estás comentando seguramente con tus hijos que los acabas de recoger hace un rato del colegio, si hace un rato estabas a lo mejor tomando algo después de salir del trabajo, ¿cuál ha sido el tema de conversación? Pues que este fin de semana que tenemos por delante será el último en el que tengamos que llevar la mascarilla en el exterior. Oye, tras 400 días con ella puesta prácticamente a todas horas, ya tenemos esa fecha para quitarnos la mascarilla en el espacio al aire libre, el 26 de junio. Esto es el sábado que viene. Claro, yo pensaba, después de tanto tiempo, se nos hará incluso un poco raro, nos dará hasta reparo quitarnos la mascarilla ese primer día, no sé, pues habrá de todo.
Mientras la decisión de quitarse la manzanilla sea avalada por verdaderos expertos y sobre todo no sean 17 opiniones y tengamos que andar saltando de comunidad en comunidad, todo lo que sea una decisión avalada por expertos de verdad, me parece bien.
Yo estoy a favor que las quiten siempre y cuando no vaya a haber otra oleada. Pero si es muy pronto, no estoy de acuerdo, obviamente, para que no se muera más gente.
Yo pues no lo veo muy vital, porque igual el tema de la vacuna acá tampoco está muy adelantado. Así que es como sería como exponer mucho a la gente que ya está cansada de esto, de las mascarillas.
No estoy de acuerdo con eso. No sé, me parece que todavía el tema de la pandemia no está erradicado del todo.
Nos dicen que nos pongamos mascarilla, no la ponemos. Nos dicen que planchemos por la noche y planchamos por la noche. Vamos a ir viendo, que nos fiemos bien de que las distancias se guarden y este verano pues seremos libres de mascarillas.
Bueno, pues como suele ocurrir, ¿no? Opiniones para todos los gustos. ¿Qué te parece si hacemos un viaje en el tiempo? Vamos a empezar con el jueves 21 de mayo.
Hemos decidido hacer obligatorio el uso de la mascarilla en espacios cerrados y en la vía pública siempre que no se puedan mantener los 2 metros de distancia, que son los que nos proporcionan una seguridad para evitar el contagio.
21 de mayo de 2020, se entiende, ¿no? En esa fecha se publicó en el BOE la obligación de llevar mascarillas en espacios cerrados. Después las comunidades autónomas se fueron sumando al hacerla obligatoria en exteriores, aunque como todo en esta pandemia, ni fueron todas a la vez ni de la misma manera. La última fue Madrid, que no lo hizo hasta el 10 de julio. Ahora ya no nos acordamos de todo esto, ¿eh? Pero fue así. También hay que recordar que en los primeros meses muchos no podíamos llevarla porque había falta de stock. Porque tú ibas a la farmacia a comprar mascarillas y no había. Tenías que ponerte incluso en una lista de espera, ¿te acuerdas? Bueno, ahora mismo más de 13 millones y medio de personas en España, y esto es lo bueno, y esta es una de las cosas por la que ahora, entre otras cuestiones, vamos a poder quitarnos ya la mascarilla al aire libre, es que las vacunas, desde luego, se están poniendo a toda velocidad. Como te digo, más de 13 millones y medio de personas en España ya han recibido la pauta completa de la vacuna. Eso significa prácticamente un 30% de la población. Y además hay que decir que con una vacuna, con una dosis de esa vacuna, ya hay un 47,1% de la población, que eso son 22.365.000 personas. La incidencia, además, acumulada está por debajo de los 100 casos por cada 100.000 habitantes y también evolucionan muy favorablemente las ocupaciones en UCI, que están por debajo del 9% de ocupación como media en España e incluso muchas UCIs de muchos hospitales dedicadas precisamente al COVID-19 que están cerrando. Bueno, y ante todo esto, pues llegó el anuncio del presidente del Gobierno a eso de las 12 de este mediodía.
Vamos a proponer a la sociedad española que no sea obligatoria la mascarilla en espacios libres a partir del sábado 26 de junio.
Voy a saludar a Estanislao Nistal, virólogo, profesor de microbiología de la Universidad CEU San Pablo. Profesor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Nos has acompañado en los días más duros también de esta pandemia, analizando, bueno, pues cómo iban la enfermedad, la incidencia, la ocupación en los hospitales, qué se iba sabiendo de este virus tan desconocido, sobre todo al principio, hasta llegar aquí. ¿Es esta una medida acertada?
A las alturas en las que estamos y a las alturas de la campaña de vacunación, tal como estabais comentando anteriormente, en una situación en la que bueno, pues están aumentando las temperaturas, las incidencias van bajando poco a poco y sabiendo que pues en los lugares abiertos baja el riesgo más de 20 veces, ¿no? Hay artículos que lo han probado de transmisión, la bajada de más de 20 veces en el riesgo de transmisión en espacios abiertos, pues en esta situación se puede plantear esto ahora mismo, sí. No hay que olvidar que todavía no se ha terminado la pandemia, que todavía no se ha terminado la campaña de vacunación y que en los espacios cerrados todavía pues hay un riesgo relativamente moderado en estos momentos de poder tener riesgo de infectarse y que todavía no tenemos que quitarnos las mascarillas en situaciones en las que podemos estar en riesgo en espacios cerrados.
Todavía falta por conocer la letra pequeña, que es posible que la haya, en el sentido de que tal vez se recomiende pues que aunque estemos en la calle, si hay concentraciones de personas o una calle demasiado concurrida, a lo mejor en ese momento nos la tengamos que poner sí o no, pero bueno, como medida general será que en exteriores a partir del día 26 podremos librarnos de la mascarilla, pero a lo mejor hay gente que, bueno, hay gente que a lo mejor todavía tiene un poco de miedo, está preocupada, no sabe si quitársela o no. ¿Deberíamos tener alguna precaución con algo en especial, aunque estemos en exteriores?
Bueno, pues como muy bien has dicho, Pilar, en espacios en los que se junten muchas personas en un espacio, aunque esté en abierto, por ejemplo, pues en el metro, ¿no? En los lugares donde se acumula mucha gente antes de entrar en el vagón o en las paradas de autobús o dentro del autobús, ¿no? Pues son situaciones en las que, bueno, pues hay que tener un poco de vista y hay que todavía ser conscientes del posible riesgo de que en ese lugar nos infectemos.
Lógicamente en lugares interiores no continúa la obligatoriedad, incluido el transporte público, pero es verdad que a lo mejor, sí, esperando el autobús en una parada, no pensamos que si hay demasiada gente esperando o haciendo cola, quizá ahí deberíamos tener un cuidado. De todas maneras, profesor, ¿no cree usted también que después de tanto tiempo de pandemia hemos generado una especie de sentido común? No sé, yo espero que sea así, ¿no? Para saber más o menos en qué situaciones podemos estar un poquito más en riesgo y no y ponernos o quitarnos la mascarilla, o no confía mucho en la en esta prevención individual.
Yo creo que las personas que han sido pues más conscientes de todo el riesgo que nos estábamos moviendo, pues son más que responsables y más que conscientes de todo lo que puede ocurrir si esto se vuelve de las manos, y estoy convencido de que van a tener cuidado.
Acabo de comentar una noticia que viene de nuestro país vecino de Portugal, que, hombre, pues no cabe duda que es un poco preocupante, porque la verdad es que la incidencia tiene que ver sobre todo con la zona de Lisboa. Hasta hace muy poco tiempo era de 50 casos por 100.000 habitantes y ahora de repente tienen ya 300 casos por 100.000 habitantes por culpa de la variante Delta, que es la variante india del coronavirus, de tal manera que han decidido posponer al menos unas semanas el liberar a los portugueses, a los lisboetas, de la mascarilla en el espacio público, al aire libre. ¿Cuánto de preocupados deberíamos estar? Porque también en un tiempo, no sé qué tiempo, pueda ser bueno un problema la variante Delta.
No solo en Portugal, por ejemplo, en Inglaterra llevan ya unas cuantas semanas preocupados porque en algunos condados también ha habido brotes con esta variante y que, bueno, pues en lugares en los que la campaña de vacunación estaba bastante avanzada, pues incluso en esas situaciones pues han tenido estos brotes, ¿no? Pero lo que hay que ser conscientes es que la campaña también de vacunación está avanzando muy rápidamente y que posiblemente, vamos, el riesgo que tenemos en espacios abiertos es mucho menor que el que tenemos en espacios cerrados, y ahí es donde tenemos que incidir todos vamos a salir, nos vamos a juntar con amigos, vamos a ir a restaurantes o vamos a tomar una caña, un café con un amigo en un espacio cerrado, y hay que ser conscientes de esa situación, ¿no? Y que en el caso de personas que no están vacunadas hay un riesgo de que en esas situaciones, hasta que no estén vacunados, pues hay un riesgo todavía muy alto de que esta variante, que parece que se transmite y se impone sobre otras variantes circulantes, pues que nos podamos infectar y que ocurran brotes de este tipo. Y es algo que también, que de cara al futuro, puede pasar. Va a haber lugares en los que pueda haber brotes, en los que pueda haber alta incidencia de un virus, pero lo que esperamos de cara a otoño, incluso si regresan esas variantes y vuelva a haber muchos casos, es que ya no tengamos tantos problemas en la UCI o de ingresos como hemos tenido hasta estos momentos.
Profesor, aún así, de cara a los próximos meses, por supuesto meses de verano, mucha gente pues de vacaciones, muchos en la playa, y efectivamente, bueno, pues seguramente reuniones con amigos o cenando o comiendo en restaurantes, ¿seguiremos o sería conveniente que sigamos prefiriendo el exterior, en cualquier caso, siempre que el interior? ¿Es una recomendación?
Yo personalmente sí. Si hubiera que elegir, siempre elegiría el exterior con respecto al interior, a no ser que no hubiera otra opción, y en el caso de estar en lugares interiores, pues tratar de reducir aquellos momentos en los que esté sin mascarilla.
Luego hay una cuestión, en fin, no sé si de sentido común, ¿no?, que también se nos plantea a la hora de, bueno, sobre todo a la hora de plantearnos, bueno, pues la liberación de la mascarilla ya por las calles, al aire libre. Estamos muy acostumbrados a ver en las terrazas mucha gente, lógicamente sentada, en los grupos que según la etapa de la desescalada se permitía, pero lógicamente una vez que te sentabas te quitabas la mascarilla y estabas tranquilamente tomando algo, cenando, con, es verdad que cierta distancia con la mesa de al lado, pero bueno, tampoco una distancia de 10 metros precisamente, como mucho 1,5 metros, 2 metros. Y sin embargo, ibas por la calle, una calle a lo mejor no muy concurrida y en la que te cruzabas con muy pocas personas, y sin embargo ahí tenías que ir con la mascarilla puesta. Hombre, esto ya parece que carecía un poco de sentido, ¿no, profesor?
Sí, efectivamente, donde más riesgo hay es en ese momento en el que tú estás sentado en un espacio, compartiendo un espacio muy cercano con otras personas sin mascarilla, y no en la calle, cuando no te cruzas con nadie o con muy poca gente, y en el que estás caminando no te estás más que unos poquísimos segundos al lado de esa persona.
Claro, porque eso le quería comentar. ¿Qué posibilidades hay si incluso te cruzas con alguien en una acera, que uno va hacia un lado y hacia otro, los dos sin mascarilla, suponiendo que alguien sea positivo? ¿Qué probabilidades habría en ese instante de que se contagiara el virus?
Pues es difícil así de decirlo a bote pronto, pero tendría que estar muy, muy, muy... La persona que está infectada tendría que estar en el momento de florecimiento del virus más intenso, y la persona que pasa al lado tener las defensas inmunes tan bajitas que fuera el virus capaz de saltar de una persona a otra y que se infectase, pero es muy poco probable.
Bueno, pues esta es la cuestión, y el próximo día 26, como decimos, en el exterior, aquí en nuestro país, en España, podremos pasear ya por la calle, salir al campo, ir a la playa sin la mascarilla. Profesor Nistal, gracias.
Muchas gracias, Pilar.
Bueno, y ya tenemos aquí al faro del humor, el inmunizador de la risa, es el épico, irreductible y siempre mítico, Juan Solo.
Buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes, Juan.
Me ha encantado lo de inmunizador de la risa, porque es verdad que la risa nos inmuniza casi frente a cualquier cosa. Pero hay que tomarse el mundo con humor, si no... Estamos apañados.
Hombre, claro, con humor siempre, ¿no?
Con humor siempre, sí, sí, bueno, pero hay veces que cuesta, pero aquí estoy yo.
Bien.
Para inmunizar con la risa.
¿Estás bien? No, todo bien, todo en orden.
Yo estoy a tope.
Vale,
a tope. Ya no veo cosas flotando por mi casa. Bueno, estamos a viernes, mañana juega la selección un partido fundamental, todas las ilusiones de España puestas en la puntería de Morata.
¡No puedo ni mentir en esto!
Bueno,
vamos a seguir haciendo leña del árbol caído.
Bueno, caído,
bueno, caído
no
de
está.
Todo no, no,
caído
no.
De todo no está.
Alguna
no.
Rama, se ha caído alguna rama.
Sí, hombre, sí, algún gol marcará. Yo dejo el fútbol para nuestro equipo de deportes, que para eso es líder indiscutible, ¿no? Saben ellos mucho más que yo. Lo que quiero es hablar de nuestra policía. ¿Cuántas
Anda,
veces...
¿De la policía?
De la policía.
Venga,
sí.
venga, la policía.
¿Cuántas
policía?
Veces hemos alabado su entrega, y sacrificio. Pocas para lo que se merecen.
Muy bien, Gonzalo.
Gracias.
Sí, muy bien, muy bien.
Sí, creo que la profesión de policía es un poco ingrata, porque nunca les llamamos para nada bueno. Nunca recibo una llamada. Es que he hecho macarrones, he calculado mal y me ha sobrado media olla. ¿Os las lleváis en un tupper? Para esto nunca cuentas con la policía.
No, no.
No, solo nos acordamos de ellos cuando estamos en apuros, como es el caso de hoy. Vamos a una preciosa ciudad que tiene un alcalde muy especial.
¡Buenas noches, Vigo!
Bueno,
¡hombre,
Vigo!
¡Nuestro amigo!
¡Abel Caballero! Bueno, o por cierto, que este año Abel Caballero lo va a pasar fatal con las nuevas tarifas eléctricas. Claro, con lo que a él le gusta llenarlo todo de lucecitas.
Pues es verdad.
Nosotros a Madrid la queremos mucho. Pero el alcalde de Madrid fue un osado retando al alcalde de Vigo en luces de Navidad.
Claro que sí. Bueno, Abel, pues este año o recortas en parafernalia navideña o enciendes la iluminación a las 2 de la madrugada, porque si no, vas a hundir el presupuesto del ayuntamiento solo en lucecitas. Pero no es Abel Caballero el protagonista de lo que voy a contar hoy, sino una mujer de Vigo que llama a la policía pidiendo auxilio. Son las 2:30 de la madrugada y en la centralita de la policía de Vigo se recibe una llamada de una mujer aterrorizada. Está muy alterada.
2:30 de la mañana.
A esas horas nunca pasa nada bueno.
Es verdad.
Está muy alterada la mujer porque tiene un bicho enorme en la cocina.
¡Hala!
Tan grande que tiene miedo de que pueda escapar y no sé si atacarla. Ella no dice atacar, pero le da mucho miedo. La policía sale pitando para allá porque, a ver, no es la primera llamada de este tipo que reciben. Durante los últimos meses, que las personas hemos estado menos en la calle, es verdad que varios animales salvajes pues han cogido confianza, han salido de su hábitat y han irrumpido en las casas de los vigueses también. Principalmente en Vigo el problema ha sido, atención, con aves y jabalíes.
Sí, bueno, los jabalíes ya están por todas partes.
No es lo mismo una gaviota que un jabalí, ¿eh? Pero bueno, y que, claro, sale la policía y dice, a ver si a esta mujer se le ha metido un jabalí en la cocina. Y también, por desgracia, la policía está atendiendo muchas llamadas relacionadas con mascotas, porque a la gente le ha dado ahora por tener de mascota a bichos como tarántulas o serpientes, que de vez en cuando pues se escapan y se cuelan en casa del vecino con el susto consiguiente. ¿Tú imagínate?
Sí, no quiero ni pensar.
No te lo imaginas, ¿no? Pues sí, imagínate levantarte en plena noche a beber un vaso de agua para hacer calor y escuchar detrás de ti a una serpiente de cascabel. ¡Susto gordo!
Sí, yo salgo corriendo directamente, no sé.
Como la señora, y cierra la cocina para que no salga detrás.
No sé si me daría tiempo a cerrar la puerta de la cocina incluso, ¿eh?
Pues esto pero es lo que bueno. Hizo ella, tal sí, cual, sí, o sea, dice, cual. Y cierra la puerta. La policía se personó porque ya hemos aprendido todos a lo largo de 3 temporadas de la tarde que la policía no va a los sitios, se persona. La policía se persona en el domicilio de la mujer y ella les indicó que el bicho seguía en la cocina porque había hecho como Pilar, cerrar la puerta para que no escapara. Desconozco cuál es el protocolo que sigue la policía en estas actuaciones, pero supongo que llevarían por lo menos una red, a lo mejor una pistola con dardos, un palo largo, por lo menos.
Pues mira, esta es una buena pregunta para hacer
a un policía.
A la policía, sí. Claro, porque hombre, dependiendo luego del animal que claro. Se encuentre en un jabalí, imagínate, como tú decías, ¿no? Un ave, pues tendrá que llamar a algún experto.
Claro,
para que venga a recogerlo, pero ellos tendrán que ir con algo, porque
tendrán que ir
con alguna protección, digo
efectivamente.
Yo.
Bueno, pues tampoco creo que a la policía le haga mucha gracia que la mujer diga, tengo ahí un bicho enorme y diga, pues vamos a ver qué es. Pero esto va con el oficio, así que los policías abren la puerta de la cocina y el bicho resultó ser una cucaracha.
¡Venga ya!
¡Una cucaracha!
No.
Sí, no era una cucaracha mutante, escapada de un laboratorio, era una cucaracha gorda, según informa la policía, pero de las de toda la vida.
Pero ¿no? Que espérate, que lo pusieron en el informe esto.
Hombre,
bueno, claro, claro,
claro, claro, Pilar, aquí te llaman de una casa y dice, acudimos al domicilio de
claro,
fulanita.
A las 2:30 de la mañana recibimos una llamada de una mujer alterada que pedía ayuda porque tenía un bicho salvaje en su domicilio.
Y le daba mucho miedo entrar.
Acudió a la patrulla, yo qué sé, JP, lo que sea.
Lo que sea.
Y cuando llegó
comprobando,
se encontró...
porque siempre hay gerundio, comprobando que el bicho en cuestión se trataba
de una cucaracha gorda.
Gorda, no sabemos si rubia o morena, porque sabemos que las hay, pero cucaracha. Bueno, cuando preguntaron, estupor en la policía, cuando preguntaron a la mujer, ¿nos ha llamado por esto? Ella les confirmó que sí.
Ah, que sí.
Que había llamado por la cucaracha porque le dan mucho asco, ella es muy aprensiva y no iba a entrar en la cocina hasta que se la llevara. Bueno, esto digo, como la policía está al servicio.
Esto no ha pasado en Seattle, no.
No ha pasado en Seattle ni en Australia, que es... No. En Vigo.
En Vigo.
Como la policía está al servicio del ciudadano, según cuenta El Faro de Vigo, los agentes redujeron al insecto y le obligaron a abandonar el domicilio de la mujer. Ahora ya no me preguntes si convencieron a la cucaracha o recurrieron al pisotón.
No, pero espera un momento, porque esto me interesa mucho, porque aquí, o sea, la noticia dice los agentes redujeron al insecto.
No,
es una cosa que tú has interpretado.
Lo de redujeron lo he dicho yo, pero dice liberaron a la mujer de la cucaracha.
Liberaron a la mujer de la cucaracha.
Pues vamos a ver, la invitan a salir, o la meten en una caja, o como te he dicho, pisotón de toda la vida.
Es que hacen crack. A mí es que...
Ya, ¿sabes que yo...? Ya, eso me da... Esto es muy asqueroso para todos.
Yo no soy capaz,
yo hago ruido. Cuando tengo que pisar, hago ruido. Y entonces, como los payasos... Y ahí no te enteras.
Pero es que no hay que... No, hay que echarla, pero no...
Claro, sí, sí. Tengo que convencerla, tengo que dialogar con ella.
Bueno, me lo puedo pensar.
Claro.
Si es una araña, no. La araña no se la puede tocar, Juan Solo.
Ya.
No,
hay que
expulsarla, por supuesto, hacia otro lado.
No
expulsarla.
Estoy promoviendo aquí que maten a ningún tipo de animal, por
que
favor.
No me enteré yo.
No.
Que no me enteré yo. En fin, Juan
vale.
Solo.
Buen fin
Gracias.
De semana.
Gracias, ten cuidado con las cucarachas.
Sí, chao.
Pues claro que no, a los animales hay que protegerlos, nosotros lo hacemos aquí en la tarde y ya si son perritos, pues mejor, vamos, quiero decir, cualquier animal, pero un perrito mono ahí, y el tuyo, concretamente si es el tuyo, mejor todavía, ¿no? Y si encima es el más listo del mundo, ya, ¿para qué queremos más? Bueno, hoy te vamos a contar, de hecho lo voy a hacer en unos minutos, que los cachorros de perro nacen con la capacidad genética de entender a los humanos, según un estudio reciente. Y bueno, a mí no me sorprende mucho, la verdad, porque tengo perros desde hace tiempo, pero a lo mejor tú eres de los que además eres capaz de demostrarnos que es que tu perro te entiende. Pero además queremos saber en qué lo notas, ¿no? ¿Cómo te mira, ¿no? ¿Cómo te responde? ¿Cómo se comporta? Que ya sabemos que tú tienes el perro más listo del mundo. De esto hablamos con los oyentes esta tarde. Rosa Rosado, ¿qué dicen?
Pues mira, Pilar, lo vas a entender enseguida, porque claro que nos entienden, sino cómo se explica el comportamiento de este perro.
Buenas tardes, gente. En mi casa éramos mis padres, 5 hermanos, la abuela y un perro que se llamaba Rebus. Un día estábamos jugando los 5 hermanos a tirarnos los cojines a la cabeza y mi padre estaba ya un poquito harto de oír el jaleo y dijo: ahora tendré que recoger yo los cojines. Y nos quedamos de piedra cuando el perro cogió un cojín del suelo, lo dejó encima del sofá. Nos quedamos alucinados.
¿Has visto?
¿Qué te parece, hijo el perro? A mí no me vais a castigar. Si acaso a estos, yo voy a hacer la tarea. Yo recojo mi cojín y fuera.
Pero esto me parece súper importante, por favor, que me lo expliquen, porque yo tengo un perro que, bueno, dos, porque se quitan los juguetes uno al otro y dejan distribuidos todos los juguetes por todo el salón.
Como un niño.
Claro, y muchas veces les digo, venga, a recoger los juguetes, sí, ahora, claro. Porque claro, tienes que ir tú detrás a buscarlos, ¿no?
Bueno.
Y recogerlos, o sea, que sería muy importante saber cómo enseñarles a recoger los juguetes.
Yo, Pilar, alucinaría si viera a tus perros recoger sus juguetes, también te lo digo, ¿eh?
Pues,
y meterlos
también.
En sus cajitas.
Y yo grabaría un vídeo, lo subiría a Instagram, a mi Instagram, y ya ves tú, me haría influencer y todo.
Sí.
Con
bueno,
eso.
Lo de este perro es un poco impresionante, ¿no? Lo de coger el cojín y ponerlo encima de la mesa. Bueno, aunque hay algo que todos los perros tienen en común, y es que cuando llega la hora de salir a la calle, aquí no hay peros que valgan.
Hola, gente. Bueno, pues yo también, yo hablo con mi perro y él me entiende perfectamente. Es más, todos los días cuando lo tengo que sacar a la calle, le digo a mi marido, ¿pero cómo puede saber la hora que es? Es que sabe la hora que es, se pone delante mía y empieza ya como diciendo que ya me tienes que sacar. Así es que sí, son súper inteligentes. Venga, un abrazo, gente.
Hombre,
gente.
Pero es que lo de las horas sí que lo saben. Vamos a ver.
Y no porque miren el reloj, ¿no?
Lo saben, no sé cómo... De hecho, cuando se cambia la hora... Se nota que están un poco despistados.
Exacto.
Claro, porque ellos no pueden entender que nosotros los humanos hayamos cambiado de forma artificialmente la hora. Entonces es verdad que si tienen costumbre pues de comer a una hora o de salir a una hora, pues ese día están un poco despistados y se nota perfectamente.
Sí,
y para salir a la calle Para comer ni te cuento. Bueno, últimamente es que mi perra monta tal escándalo cuando tiene hambre que dice, por favor, o sea, voy a poner la comida ya porque ya no aguanto escucharla más. Y guau, y guau, y guau. Una manía que ha cogido con los años, porque antes no lo hacía. En fin, estas cosas de los perros. Bueno. ¿Y el tuyo qué? ¿Te entiende? ¿Sí? ¿Cuántas frases consideras que es capaz de entender tu perro? ¿Te pone caras? ¿Eh? Bueno, pues todo esto queremos saberlo porque es que somos conscientes que sí, que tienes el perro más listo del mundo. Queremos que nos lo cuentes en facebook.com/latardecope, en @latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La conclusión final es que Ramos creyó que iba a tener una carta ganadora en la manga.
Hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Yo creo que es bueno que esta noche descodifiquemos un poco lo que ha ocurrido y aclarar lo que los...
Hombre, Manolo, ¿qué tal?
Aquí me tienes, a tus órdenes.
Evidentemente le ha salido mal la negociación porque no ha cumplido el objetivo que quería, seguir en el Madrid, y por tanto, él ha perdido en esa negociación.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
El partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y vienen a instalármela a casa?
Claro, la instalación es gratuita y realizada por profesionales y además sin cuota de alta.
¿Pero por cuánto?
Por solo 29,90 euros al mes durante 10 meses hasta el 27 de junio y después por 45 euros al mes. Llama al 1004 e infórmate.
Lo que yo te diga, activar el modo IntelliWash es fácil. Lo complicado es acordarse dónde está el cajetín del suavizante. Piénsalo.
Lavadoras inteligentes con hasta 12 kilos y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Vuelven los descuentos top a El Corte Inglés. Hasta un 40% de descuento en la mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar. Roberto Merino, Objet, Chantel, Nike, Adidas, Bra y muchas más. Del 17 al 23 de junio, hasta 40% de descuento. Disfruta de descuentos top. Tus compras en El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Sí. Dos gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros.
Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Ese es Leopoldo, que en la reunión de vecinos cambió su no y no a instalar placas solares por un bueno, vale. Porque es un sol y sabe que así ahorrará. Y es que todos hemos cambiado, también en Naturgy. Por eso con Naturgy Solar te traemos tu energía de proximidad y kilómetro cero con financiación hasta del 100% a 10 años. Infórmate en naturgy.es.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tu lavadora marca tus horarios? Si lo que quieres es ahorrar, no tiene por qué ser así. Tarifa justa de Hola Luz. Paga lo mismo cada mes, sin importar cuánta energía ni a qué hora la utilizas. Llama al 967-0707 y súmate a la luz justa.
Los tipos más geniales de la radio deportiva. Los que más saben de deportes.
Los que rompen todos los moldes y baten todos los récords.
Te van a dar clase. Curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de saltar al terreno de juego del periodismo de élite.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo con prácticas remuneradas en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Sabías que el piponazo de Grepusa es la pipa de la paz? Sí, sí, porque las pipas relajan y dan buen rollo, por lo que son estupendas para tomarlas viendo los partidos de fútbol, que tan tensos nos ponen a veces. Yo voy a comerme unas, ¿te apuntas? El piponazo de Grepusa, la pipa de la paz, las de siempre, las de Grepusa.
Piensen solo en el ahora.
Solo pienso en que me voy a asar como un pollo si no ponemos el aire.
Ya, y luego la factura, ¿qué?
Digan.
Tarifa plana Cel.
Con Naturgy siente la tranquilidad de pagar lo mismo de luz cada mes aunque pongas el aire acondicionado. Y si contratas antes del 31 de agosto, primer mes gratis. Infórmate en naturgy.es.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
A mi buen amigo don Guillermo Fernández Vara, que es el presidente de la Junta Extremeña. ¿Qué
¿Tiene tal, usted algún tipo de temor de que se produzca algún desequilibrio de comunidades autónomas?
Cataluña no se puede arreglar desarreglando el resto de España, con lo cual el arreglo que haya tendrá que ser permitiendo el que todos y cada
uno... Jordi Canal ha sido capaz de poner puntos sobre las íes en torno a lo que está ocurriendo en Cataluña con la mirada escrupulosa de un historiador.
Los nacionalismos han sido desde el principio desleales con el Estado.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Parecía cualquier cosa, pero te aseguro que es un cachorrito, de perro. ¿Y cuántas veces hemos dicho eso cuando miramos a un cachorro? Si es que solo le falta hablar. Bueno, los perros tienen desde pequeños esa cierta expresión ya de inteligencia, ¿no? En la cara y en la mirada. Es verdad que te miran y, oye, que parece que lo entienden todo. Bueno, pues resulta que no son solo capaces de entender distintas órdenes por el oído, ahora sabemos que nacen ya con la capacidad de entender a los humanos. Lo revela un estudio del Centro de Cognición Canina de Arizona, dirigido por la doctora Emily Braille. Los cachorros de dos razas concretas, que son las que han estudiado, el Golden Retriever y el Labrador, mostraron que con tan solo 2 meses ya tienen tendencia a mirar los rostros de las personas y entienden sus señales. La doctora Braille utilizó 375 cachorros y la mayoría de los perros consiguió encontrar comida siguiendo la señal humana hasta el lugar donde estaba escondida y además miraba a la cara de los científicos para seguir sus indicaciones. Esto los ha llevado a la conclusión de que los cachorros heredan esa capacidad de entendernos y nacen ya con ella, es decir, que estarían preparados biológicamente para comunicarse con nosotros, con los humanos. Mónica Boada es doctorando en la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid. Está estudiando precisamente este tema sobre la cooperación, cognición social y domesticación, es decir, sobre esa relación de colaboración entre perros y humanos desde hace 35.000 años. Mónica, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué te parecen las conclusiones de este estudio que he citado de la... De Emily Bray, de esta experta?
Bueno, pues es muy interesante y bueno, una de las conclusiones principales, ¿no?, es que ya vemos que desde una edad muy temprana, ¿no?, la media de edad en este estudio era de unas 8 semanas, los perros, bueno, en concreto, como has dicho, eran Golden y Labrador y cruces de estas razas, son capaces ya de seguir las señales comunicativas humanas, ¿no?, para encontrar comida y además tienen esa tendencia a mirar a la cara a los humanos. En este sentido, es verdad que este estudio se suma ya a muchos estudios que ha habido previamente sobre la comunicación entre perros y humanos. Es verdad que tiene una muestra bastante elevada. Y otra de las conclusiones principales, y quizás la más novedosa, es que realmente han encontrado que gran parte de la variación entre individuos en esta capacidad de seguir las señales comunicativas humanas y en esa tendencia a mirar al rostro de un humano se den a factores genéticos, ¿no?, y que por tanto son conductas heredables. Así que esto pues permite llevar nuevas líneas de investigación que ya se centren más en estudiar esas bases genéticas, ¿no?, de las conductas.
Claro, es que esto es lo verdaderamente, no sé si calificar novedoso, que lo es, pero también asombroso, es decir, que sus padres, sus abuelos habrían aprendido una serie de maneras de comunicarse con los humanos que al final transmiten, ¿no?, a sus crías.
Sí, así es un poco el concepto de la heredabilidad. Es verdad que esto entra también un poco en un debate que existe acerca de la relativa importancia de la genética frente a la experiencia, ¿no?, que tenga un individuo a lo largo de su vida, ¿no? Y tampoco, o sea, hay estudios que más recalcan la importancia de la genética, como en este caso, ¿no?, pero no tampoco menospreciarse el componente de aprendizaje, ¿no?
Uh-huh. Bueno, Mónica, tú has estudiado también cómo se desarrolla la colaboración entre perros y humanos, ¿no? Incluso has trabajado con lobos. ¿Es posible que esa relación de tantos años haya ido generando esa preparación biológica para que nos entendamos?
Sí, es posible y de hecho es una de las principales hipótesis, ¿no? Que durante la domesticación los perros han sido seleccionados para cooperar y comunicarse con nosotros y que se ha producido lo que se denomina como una convergencia evolutiva. Es decir, que los perros es probable que hayan desarrollado unas habilidades similares a las que poseemos nosotros en algunos aspectos.
Uh-huh. La doctora Emily Bray además concluye que las tareas que los perros hacen para el hombre, como pastorear, cazar, detectar peligros o hacernos compañía, se ven facilitadas, ¿no?, por su capacidad para usar nuestras señales, ¿no?, de manera efectiva. ¿Tú qué opinas sobre esto? Claro, realmente, como tú dices, es muy difícil a lo mejor determinar, ¿no?, que si tienen esa predisposición o simplemente es que aprenden muy rápido, porque sí.
Claro, a ver, ahí yo creo que juega un papel las dos cosas, ¿no? Y en el caso de lo que mencionabas, de las tareas, o sea, es evidente que esta capacidad que tienen de entender nuestras señales les va a facilitar ayudarnos en una gran variedad de tareas, ¿no? Y que por un lado, en la domesticación, digamos, había una fase inicial en la que hay esa divergencia de, digamos, el lobo primitivo, ¿no?, hacia allá el perro, y luego hay fases posteriores en las que ya se crean, digamos, las razas de perros, ¿no? Y en este sentido hay algunos estudios en los que se observa que hay diferencias entre razas en cuanto a la comprensión de señales comunicativas, de forma que razas que han sido seleccionadas para trabajos que se podría denominar como más cooperativos, más que requieren una comunicación con los humanos, por ejemplo, perros pastores, son mejores entendiendo las señales comunicativas humanas que otras razas.
¿Esto por qué pasa? ¿Porque tiene unas habilidades especiales para esto? Es decir, un perro pastor, efectivamente. Que parece, o porque, bueno, los humanos definitivamente pues nos dedicamos a entrenar precisamente para esa labor a ese tipo de perro.
Claro, entonces ahí volvemos al doble componente y es un poco también lo que estos estudios están intentando averiguar, ¿no? Hasta qué punto eso es algo genético y hasta qué punto pues influye, como tú dices, pues que un perro pastor pues es un perro que ya le estamos dando un entrenamiento o que vive distintas experiencias que le facilitan desarrollar esas habilidades.
Claro, o sea, es que efectivamente, ¿y por qué no puede ser un buen perro pastor, pues yo qué sé, un chihuahua? O nunca sería un buen perro pastor. No, esta sería la cuestión también, ¿no? De, si le enseñamos, ¿podría llegar a ser un perro pastor como lo puede ser un pastor inglés? ¿O no? Nunca lo conseguiría.
Bueno, yo creo que quizás difícilmente, ¿no? Pero bueno, no se sabe.
¿Cuántas señales son capaces de identificar los perros de las que le hacemos los humanos? ¿Cuántas son capaces de aprender?
Uf, ahí no te sabría dar, si lo que quieres es un número, pues no te sabría dar. Esto se me ocurre que, por ejemplo, hay estudios recientes sobre ya estos aprendizajes de palabras y se ha visto que pueden aprender un número bastante elevado de palabras.
Mónica, ¿y por qué esta relación tan íntima de los humanos con los perros que se remonta a hace 35.000 años? Tú que estudias esto, ¿a qué se debe? ¿Hay una afinidad especial? ¿Por qué?
Pues es una muy buena pregunta. O sea, está claro que los perros tienen como esa predisposición a relacionarse con nosotros ya desde edades muy tempranas, algo que no se ve en los lobos, incluso la tendencia, ¿no?, a establecer contacto visual con los humanos. Y bueno, no sé, o sea, por un lado está la base del lobo, que es una especie ya altamente social, ¿no? O sea, los lobos son viven en manadas y cooperan para ayudar a criar a las crías, valga la redundancia, ¿no? Y para cazar, ¿no? Entonces, por un lado está esa base, ¿no?, del lobo como una especie altamente social, pero evidentemente en la domesticación pues hubo algo, y eso también es un poco lo que me interesa a mí, ¿no?, que es lo que ha hecho que en estos perros pues haya esa elevada motivación social, esa preferencia incluso de relacionarse con un humano frente a individuos de su propia especie, ¿no?
Sí, porque esto pasa, efectivamente. Bueno, pues Mónica Bodada, doctorando en la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid, gracias por atendernos y nada, a ver las conclusiones de tu estudio que nos proporcionan. Buenas tardes.
Nada, muchas gracias a vosotros. ¿Qué horas son, mi corazón?
De la noche en La Habana, Cuba.
11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
11 de la noche en Managua, Nicaragua.
Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú.
Pues sí, nos gusta viajar. Lo de los aviones ya depende, ¿no? Porque, claro, nos gusta estar en el destino que hemos elegido. Si en medio hay muchas horas de viaje, no sé tú, a mí la cosa se me hace un poco ya pesada. Por ejemplo, viajar a La Habana, Cuba, ¿no? Esas 9 horas y media sentado en esos asientos, vamos a decirlo claramente, pues muy estrechos para un viaje de tantas horas. O imagínate viajar a Japón. Mira, por ejemplo, nuestros compañeros de deportes que van a cubrir los Juegos Olímpicos de Tokio, ¿no? Que se van a tener que pasar entre un avión y otro 15 horas ahí, en ese espacio reducido que tienes, ¿no? Para viajar, que muchas veces no puedes ni estirar las piernas. Y qué decir, ¿no?, de destinos más lejanos como Australia, en fin. Bueno, son viajes muy largos, pero a veces no hace falta ni siquiera hacer viajes muy largos. En un viaje de 3 horas, si es un vuelo low cost, pues claro, por algo también es tan barato, entre otras cosas. Y el espacio que tienes como es de mínimo, que no puedes, haces así con el codo y ya te has metido, o sea, levantas un poquito el brazo y te has metido en el asiento del que tienes al lado. Y vamos, ya no digamos lo de las piernas, ¿eh?, que dependiendo de lo alto o bajo que seas, es que como seas un poquito alto, las piernas te llegan a la barbilla. Bueno, son los problemas de viajar en estos tiempos, ¿no? Por cierto, es que estaba pensando que casi con lo que hemos pasado nos apetece viajar de cualquier manera, incluso así. Pero no cabe duda que es una incomodidad. Bueno, en todo esto ha pensado y sigue pensando Alejandro Núñez Vicente. Él se ha graduado en Diseño Industrial y Tecnología a sus 21 años. Y atención, porque ha demostrado en su proyecto final de curso que este problema se puede solucionar. Sí, 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 eso de ir tan incómodo en el asiento de un avión podría tener los días contados. Y él, ya te digo que entiende mejor que nadie el problema, porque mide 1,90. Claro, medir 1,90 y meterte en un vuelo low cost, pues no es lo mismo que medir unos 65 o unos 70, no es lo mismo. Bueno, pues supongo que precisamente de su propio problema surge Chest Long Economic Seat, lo que él considera que es la solución al problema. Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
O sea, que tú no sabías dónde meter las piernas cuando viajabas en avión.
Sí, sí, o sea, ha sido siempre una experiencia un poco incómoda y como soy un estudiante internacional que ha estudiado entre Inglaterra y Holanda, pues siempre que he tenido que viajar así en la clase económica y la verdad que siempre me ha costado bastante ir cómodo.
Bueno, tienes este proyecto que, atención, podemos decir que ha dado prácticamente la vuelta al mundo porque estás con él en las semifinales de los premios Crystal Cabin Awards. A ver si somos capaces de explicárselo a los oyentes con palabras. De todas maneras, hemos subido fotos a nuestro Twitter, @latardecope, para que los oyentes puedan verlo también. Pero vamos a intentar que lo visualicen. Alejandro, ¿cómo es? ¿Cómo organizas tú los asientos en un avión?
Pues básicamente en mi diseño los asientos están distribuidos en 2 filas a diferentes alturas. Así que una fila iría sentada a la altura normal de los asientos de economía de hoy en día, mientras que los otros asientos de la fila de delante y de detrás irían un poco más elevados, con lo cual se aprovecharía el espacio vertical dentro de la cabina a costa de quitar el maletero de maletas que se lleva encima de la cabeza siempre, ¿sabes? Donde se lleva la maleta de mano y la mochila.
Es decir, la cabina del avión es la misma, ¿vale? No es que sí, de repente usemos un avión más grande, porque claro, entonces no tendría gracia, porque no. No, 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 es la misma. quitas el maletero, entonces, al quitar el maletero, los asientos que conocemos se quedan donde están. Pero la siguiente, la fila de al lado se sube hacia arriba, ¿no?
Efectivamente.
Pero espera, el espacio en realidad sigue siendo el mismo. ¿Dónde ganamos espacio para estar más cómodos?
Pues el asiento que está en el piso del suelo, o sea, el asiento de la fila baja, sigue siendo el mismo tamaño que el asiento de las filas de economía de hoy en día.
Sí.
Donde se gana el espacio es en el asiento que está elevado, porque al estar elevado y quitar el maletero de arriba, se consigue una cantidad de espacio donde no se había buscado nunca antes. O sea, este espacio es algo nuevo y que nunca antes se había explorado dentro de la cabina del avión. Pero ahí es donde se ganaría el espacio, en la distancia vertical, que nunca es aprovechada normalmente.
Pero claro, con la ventaja de que el que está arriba puede reclinar su asiento hacia atrás un montón, porque entonces no tendría nada atrás. Y el que se queda abajo no tiene nada delante de sus piernas, claro, porque el otro asiento está hacia arriba, con lo cual puedes estirar las piernas porque tienes todo ese espacio, ¿no?
Efectivamente, así que el del asiento de abajo y el del asiento de arriba tienen la misma reclinación. La ventaja del asiento de arriba es que no tienes a nadie detrás, con lo cual irías mucho más cómodo y no te daría vergüenza reclinarte, como pasa en los asientos de hoy en día,
bueno,
que hasta se puede considerar de mala educación.
Efectivamente, y que total se reclina nada, vamos a decirlo. O sea, es que es nada prácticamente. Exacto. Y aún así dices, es verdad, ¿cómo vas a reclinarte si el otro ya el pobre está ahí todo oprimido, no?
Efectivamente.
O sea, ganamos espacio todos, porque como decimos, el espacio es exactamente lo mismo. Es decir, que cabe el mismo número de personas en un avión comercial, ¿no?
Así es. Caben el mismo número de personas que en un avión con los asientos de economía de la clase de hoy en día, con la cual la capacidad de pasajeros no se vería afectada. Lo único que mejoraría mucho, obviamente, es el confort de los pasajeros, ya que al tener más espacio para estirar las piernas y cambiar de postura, la sangre fluiría mejor y eso afecta mucho al confort y sobre todo a la psicología de los pasajeros, a percibir que un vuelo ha sido bueno o malo dependiendo de lo cómodos que hayan ido.
Sí, pero una cosa, y entonces ya no tendríamos la posibilidad de llevar equipaje de mano porque hemos quitado el maletero. ¿Dónde van las maletas de mano?
No, por supuesto que no. Claro que todo el mundo podría llevar su equipaje de mano y de hecho cada uno tendría su espacio individual justo en el asiento, debajo de sus piernas, o sea, debajo del asiento propio,
¿sí?
Cada uno tendría su propio maletero o portaequipajes. Cabría una maleta de mano e incluso un abrigo o una mochila de un tamaño menor, una mochila de portátil, un bolso, sí que cabrían y serían individuales, con lo cual no tendríamos el problema que hay hoy en día de que a lo mejor entras al avión de los últimos y ya no hay espacio para meter la maleta, entonces te la mandan a la bodega de carga.
Vale. O sea que incluso eso estaría solucionado. De acuerdo. Tengo otras dudas. Por ejemplo, ¿cómo se sube a los asientos de arriba?
Los asientos de arriba están diseñados para ser lo más accesibles posible. Obviamente sería con escalones. Habría tres escalones bastante bajitos, con lo cual no sería un problema para ningún tipo de persona, aunque sí que es verdad que para personas con problemas de movilidad podría resultar más difícil subir a los asientos de arriba. Esto se ha solucionado haciendo que los asientos de abajo sean mucho más accesibles que los asientos de economía que hay en la clase actual de los aviones. Con lo cual, se pierde por un lado en el asiento de arriba accesibilidad, pero en el de abajo se gana, porque los pasajeros podrían entrar directamente a su fila sin la molestia de tener el asiento obstaculizándoles los pasos. Luego el asiento, que estaría escondido cuando los pasajeros acceden a la fila, saldría como las butacas del cine. Con lo cual...
Vale. Con lo cual también está eso solucionado. Vale, pues veo que has pensado en todo. Bueno, ¿se ha puesto en contacto contigo alguna compañía aérea?
Bueno, tenemos muchas compañías que están interesadas en ver cómo transcurre el proyecto, cómo seguimos con el proyecto y el proceso de crear prototipos y testearlos con gente. Estamos ahora mismo en ello y este verano vamos a seguir haciéndolo. Y dependiendo de esos resultados, hay muchas compañías que han mostrado interés, pero también estamos abiertos a que vengan compañías a hablarnos, a contactarnos. No lo hemos presentado formalmente a ninguna todavía, con lo cual no ha habido ninguna oferta, pero sí que hay mucha gente que está detrás del proyecto, siguiendo los pasos del proyecto.
Bueno, y luego está el tema este del concurso, ¿no?, al que te has presentado, que a ver qué pasa, ¿no?
Bueno, sí, efectivamente. O sea, todo este reconocimiento mediático que ha tenido el proyecto ha sido gracias al concurso de Crystal Cabin Awards. Les debo todo, la verdad, porque fueron ellos los que me han nominado para ganarlo. No lo he ganado todavía, pero estoy nominado para llegar a la final y ganarlo.
¿Sí?
Y soy el único estudiante o la única persona a título individual que en la competición. El resto son todo compañías y compañías de mucho alcance, como pueden llegar a ser Airbus, Boeing o alguna
casi
aerolínea
nada.
Como Delta.
Y todo esto con 21 años. Pues Alejandro Núñez Vicente, suerte, ¿eh? Ánimo.
Muchísimas gracias.
Gracias,
y gracias a vosotros
ti.
Por contarlo.
Adiós.
Me gustas tú, me gusta correr, me gustas tú. Me gusta la lluvia, me gustas tú. Me gusta volver, me gustas tú. Me gusta marihuana, me gustas tú. Me gusta colombiana, me gustas tú.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
Nuestras manos son nuestra herramienta más poderosa. Con ellas hemos transformado el mundo y podemos volver a hacerlo. Es hora de recordar su poder, de hacer más y hablar menos, de cambiar nuestro mundo con ellas. Hacerlo solo depende de nosotros. ¿Empezamos? Leroy Merlin. Cambiar nuestro mundo está en nuestras manos.
Este anuncio dura 25 segundos. En la mitad de tiempo voy a contarte que ahora puedes llevarte un Volkswagen por la mitad de la cuota hasta el 2022 con MyRenting. Y ahora tienes la otra mitad del tiempo para imaginarte todo lo que puedes hacer este verano con tu Volkswagen nuevo y la otra mitad de la cuota. ¿Ya lo has pensado? Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Nuevos casos de ocupación en la zona costera.
Qué bien hice en ponerme la alarma. Porque si intentan ocuparme la casa, como pueden detectarlo al momento, confirman que es un intruso y avisan a la policía. Mi problema resuelto.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En El Corte Inglés tienes la nueva tecnología de los televisores Neo QLED de Samsung para vivir los partidos como en el estadio.
Con un contraste nunca visto, reproduciendo el 100% del volumen de color y con inteligencia artificial 4K y 8K.
Además, hasta el 24 de junio tienes hasta un 20% en una selección de televisores Samsung con las ventajas exclusivas de nuestros tecnoprecios.
En tienda, web y app de El Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Quédate con este nombre, Millo Smart. Millo Smart son las lentes para gafas para ralentizar el avance de la miopía de tu hijo. Mira por los ojos de tu hijo. Entra en millosmart.es y encuentra el centro óptico certificado Millo Smart más cercano. Millo Smart cuida de la visión de tus hijos. Este producto cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Me muero de ganas por compartir kilómetros contigo, por recorrer el mismo camino y descubrir nuevos lugares juntos. Sé que soy tu coche perfecto.
En Spoticar encontrarás vehículos de ocasión de todas las marcas con hasta 3 años de garantía. Disponibles online o en tu concesionario más cercano. Spoticar. A nuestros coches ya solo les faltas tú.
Estoy tremendo, estoy crocanti. Soy el oro del Perú. Llámame tiramisú, Apolo en polo. Un maniquí. Con el extra de verano, soy un geyser, soy trajano.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros. Y no viene solo, además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Llega el verano, y con él, el momento de elegir el aire acondicionado más eficiente. Con el sistema de filtrado Plasma Quad de Mitsubishi Electric, garantizarás un ambiente limpio y fresco, neutralizando el 99% de virus y bacterias. Cuídate, cuídalos. Siempre contigo, Mitsubishi Electric.
Tenemos la suerte de haber nacido en el país más rico del mundo, con una riqueza en recetas que hacen que no se tire nada, que mágicamente transforman sobras en nuevos platos maravillosos. Aquí no se tira nada. Alimentos de España, el país más rico del mundo.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
señoras,
días.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente.
Muy buenas tardes a la gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.